históricos. O sea, si comparamos el primer trimestre de este año contra el primer trimestre del año pasado, cayó 30%. En un contexto de restricción presupuestal es muy importante, así es que en el corto plazo le podría ayudar a México a compensar esa pérdida, pero hay otro grado de complejidad que es las gasolinas, ¿no?
Somos un eso, justo eso gasolina. Te iba a preguntar. La presidenta se ha comprometido a que no suba el precio de las gasolinas, aunque suba el precio del petróleo. Entonces, al final, ¿qué le conviene a México por ser un país exportador de petróleo o le complica las finanzas públicas, tiene que endeudarse más porque está el gobierno comprometido a que no suban las gasolinas?
Mira, dependerá de a cuánto llegue el precio del petróleo y qué tan lejos esté dispuesto a ir al gobierno. Vuelvo al ejemplo de Ucrania. En 2022, que pasamos de un estímulo de 100% al IEPS hasta un subsidio adicional, ¿no?, contra el ISR que pagaban los gasolineros y el IVA que pagaban los gasolineros, esa medida le costó en 2022 $400,000 millones a la hacienda pública, ¿no? Porque decidieron que no se iba a permitir que se desatara la inflación. Quizá correctamente, no veníamos de una inflación alta por la pandemia, las cadenas de valor, pero eso fue lo que le costó al Estado mexicano, que es un monto que en este momento, sí, probablemente recibas más, en el neto probablemente para la hacienda pública sea beneficioso recibir más por la renta petrolera, pero en términos de los usuarios sí es una decisión bien complicada. ¿Hasta dónde estás dispuesto a ir con tal de subsidiar en un momento donde las finanzas públicas están más presionadas de lo que estaban en 2022? Es decir, tu capacidad de acción está mucho más restringida de lo que estuvo hace 3 años.
Muchísimas gracias por esta explicación y te mando muchos saludos.
Un abrazo, Carlos, encantado.
Hasta luego. Óscar Ocampo, director de Desarrollo Económico del Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO. Vamos al siguiente tema de sobremesa.
3.
Bueno, y los dos desastres en México, los desastres naturales y los desastres por la violencia. Arrancamos en Culiacán contigo, Andrea Dorantes. ¿Qué nos tienes de última hora?
¿Qué tal, Carlos? Pues te cuento que por la violencia que azota en Sinaloa desde hace meses, Aeroméxico decidió suspender 2 de sus vuelos que conectan a Culiacán con la Ciudad de México. Esto lo reveló hoy el gobernador Rubén Rocha Moya. En su conferencia semanera, el mandatario estatal explicó que el sindicato de la aerolínea manifestó que los trabajadores no quieren trasladarse en la noche del hotel al aeropuerto en Culiacán. Claro. Ante esto, Rocha Moya informó que las autoridades están buscando la manera de que la aerolínea restituya dichos vuelos. Una de las propuestas del gobierno del estado es brindarle seguridad al personal de Aeroméxico en su traslado del aeropuerto al hotel. Uh-huh. Esto fue lo que dijo el gobernador.
Ahí sí tiene que ver con una disposición del sindicato de Aeroméxico, que ha impedido que su personal pernocte en Culiacán porque tengan que trasladarse del aeropuerto al hotel. Las autoridades de seguridad nuestras, de la posibilidad de resolver ese asunto de manera inmediata, ya lo estamos tratando con Aeroméxico, para efecto de que no es un problema de la empresa Aeroméxico, es un problema más bien del sindicato, de los trabajadores, para que nosotros les demos seguridad de su traslado del aeropuerto al hotel y del hotel al aeropuerto ya de regreso.
Pues eso fue lo que dijo el gobernador al respecto, Carlos.
Muy bien. Estamos hablando de que tiene más o menos 4 vuelos diarios Aeroméxico desde la Ciudad de México a Culiacán y estaría cancelando 2 de los 4, ¿no?
Así es, Carlos. Reducen pues una parte importante de sus vuelos de Culiacán a la Ciudad de México.
¿Qué tal eso? Gracias y estamos al pendiente. Vamos con Luis Alberto Beltrán a Morelos con un hallazgo brutal. Luis Alberto, adelante.
Carlos, muy buenas tardes. En los últimos días se han localizado al menos los restos de 60 cuerpos en las fosas comunes de la Fiscalía del Estado que se encuentran ubicados en el municipio de Jojutla, de acuerdo con el colectivo Desaparecidos de Tetelcingo y Jojutla. Entre estos hallazgos se encuentran los cuerpos de 10 bebés y también el de 10 a 12 mujeres, de acuerdo con un reporte preliminar.
¿Bebés?
De acuerdo con
¿Bebés,
Carlos? Aproximadamente entre 10 y 12, pero hasta el momento el reporte preliminar es que son 10 cuerpos los que se han encontrado. La Fiscalía del Estado, curiosamente, Carlos, determinó suspender esos trabajos desde la semana pasada con el argumento de que, debido a las intensas lluvias, se reblandeció un muro de contención que se encuentra en esta periferia de la fosa común y ponía en riesgo la integridad física de quienes estaban llevando a cabo las labores de exhumación y, por supuesto, también de los familiares de las víctimas. Sin embargo, de acuerdo con este colectivo, pues al menos entre los últimos hallazgos que se encontraron antes de que se suspendieran los trabajos, es que hay al menos 60 cuerpos. Y lo que más destaca, Carlos, es que precisamente se encuentran los de los 10 bebés y también algunos restos socios que todavía la Fiscalía del Estado no ha reconocido hasta que vuelvan a establecer estos trabajos, que se espera que sean en las próximas horas o en los próximos días. Por supuesto, hasta el momento la Fiscalía no ha emitido ningún comunicado, ninguna respuesta sobre este pronunciamiento que hizo el colectivo, y también curiosamente piden la presencia del fiscal Edgar Maldonado en este predio de la fosa común de Jocutla para pues llevar a cabo no solamente reuniones con el personal que se encuentra allí trabajando, sino también que dé un informe detallado sobre estos cuerpos que se han encontrado, al menos en los últimos días. Vaya hallazgo, Carlos, el que se registró aquí en el municipio de Jocutla.
60 cuerpos, 10 bebés, qué barbaridad. Gracias, Luis Alberto, estamos al pendiente. Cualquier novedad, entramos al aire.
Seguimos pendientes, Carlos.
Bueno, pues el desastre de la violencia, y vamos al desastre de la naturaleza. Ya ve qué pasó el huracán Eric, le pegó sobre todo a Oaxaca, en alguna medida también a Guerrero, más a Oaxaca. Y resulta que colapsó un túnel en la carretera Mitla-Tehuantepec, un túnel llamado El Tornillo, que fue inaugurado apenas el 24 de enero, hace 5 meses, por la presidenta Sheinbaum. Y ya se cayó. Lo inauguró Sheinbaum en enero y en junio se cayó por la lluvia, no aguantó. Fue parte de las obras que hizo el gobierno de López Obrador y que ya le dejó encarrerado para que lo terminara Sheinbaum. Se inauguró con bombo y platillo, se cayó, colapsó. ¿Usted quiere que dijeron una palabra de esto en la mañanera? No. Y luego dicen eso, que la libertad de expresión, qué bárbaro, son unos descarados, descarados. Ah, habló de todo lo demás del huracán, que si fue a Oaxaca, la zona golpeada, 3 personas, por cierto, fallecieron en Oaxaca y Guerrero por el paso de Eric, todavía lluvias intensas en al menos 6 estados, en la Ciudad de México va a haber lluvias todo el día. Desde el sábado se ha mantenido el pronóstico de lluvia, pero hoy en la mañanera la presidenta, hablando de su gira y que lo que están haciendo, se cayó el túnel que inauguró ella en enero. Silencio total. Y luego está lo de Naucalpan, Estado de México. ¿Qué fue lo que pasó, José Cruz? Platícanos, por favor, y dinos también cómo está la situación en este momento.
¿Qué tal, mi estimado Carlos? Buenas tardes. Pues efectivamente, el día de ayer una lluvia de esas que ya se nombran muy común, atípica, 50 milímetros es lo que señala la Conagua, que fue lo que cayó de agua el día de ayer, pero la complicación fue básicamente porque existía un taponamiento en uno de los pues prácticamente túneles que van desalojando el agua, o se supondría tendrían que desalojarla, estaba saturado de toneladas y toneladas de basura. El presidente municipal Isaac Montoya pues argumentó que esta situación, al momento de retirar parte de este taponamiento, el agua obviamente salió con mucho más fuerza, todo lo que ya se había acumulado, y esto generó que con una combinación con algunos químicos que todavía se está investigando qué fue lo que causó una enorme cantidad de espuma que cubrió calles y avenidas, sobre todo ahí de la colonia San Rafael y Nueva San Rafael, ahí en Naucalpan, pues se llamó bastante la atención. Esta situación también ahí en la presa de Los Cuartos, mi estimado Carlos, algo similar sucedió como en Oaxaca. Acudió hace algunos días la gobernadora Delfina Gómez, se tomó la fotografía, mencionó que pues estaba trabajando para evitar que llegara a suceder este escenario. Sin embargo, pues se quedó solamente en eso, en fotografías, porque ya la realidad lo rebasó y el día de ayer pues calles y avenidas, vehículos quedaron totalmente anegados de aguas negras. Esta es parte de lo que una de las vecinas de esta zona comentó al respecto.
¿Qué vieron ustedes? Un caos, señora.
Una vez más nos volvemos a otra vez.
Pero es la consecuencia de todo porque tiramos basura.
Exactamente.
pues una combinación de lo que dice la señora, gran cantidad de basura que se sigue depositando en los caudales, en los ríos, en los drenajes, y otra, pues también que las autoridades básicamente se tardan o se han tardado en realizar el desasol, el retiro de toda esta basura, y pues ahora las consecuencias se las padecen como siempre los habitantes. El día de hoy, pues personal de Conagua, de la CAEM, del organismo local de ahí de Naucalpan, también se están trabajando para pues, ayudar a los vecinos a sacar la mayor cantidad de agua que se pueda de sus domicilios, y también pues está realizando un censo para pues ver la posibilidad si se les va a ayudar de alguna manera a los damnificados. Decenas de viviendas quedaron afectadas, se está trabajando hasta el momento esperando pues que la naturaleza también permita continuar con estos trabajos, Carlos.
Gracias y estamos en contacto. José Cruz desde el Estado de México. Vamos al siguiente de Sobremesa. Muy buena noticia. Un mexicano va a ser el coordinador de los viajes apostólicos del Papa León XIV. Es el obispo José Nahum Jairo Salas, originario de Durango. Él será encargado de organizar todas las giras internacionales del Papa. Él forma parte del servicio diplomático del Vaticano desde 2013 y ha trabajado en representaciones pontificias en Hungría y en Burundi. Último de Sobremesa.
5.
Y es contigo, mi querido Beto Lati, adelante.
Carlos, buenas tardes. Ayer el Pachuca parecía tener un escenario ideal, porque competirle a un gigante como el Real Madrid es muy complicado en partido oficial. Y de pronto, al minuto 6, luego de un arranque en el que Pachuca era mejor, tenía llegada y se encontraba con el tremendo Thibaut Courtois, el portero madridista. Minuto 6, Asensio, el joven defensa madridista, sostiene como último hombre al atacante del Pachuca, a Salomón Rondón, y se decreta la expulsión. Es decir, el Real Madrid tendría que jugar todo el partido en inferioridad numérica. Vamos, es pesado cuando se da un tiempo, es complicado cuando son 20 minutos, todo el partido. Y con un calor que hacía en Charlotte, que incluso obligaba a parones de rehidratación tanto al primero como al segundo tiempo. Pero con todo y que el Pachuca llegó y Courtois sacó todo lo que tenía que sacar, el Pachuca no resistió. Y al medio tiempo el Madrid ya ganaba 2-0. Para el segundo tiempo incluso 3-0. Tres llegadas, tres goles, la pegada del Madrid a lo que da y Courtois multiplicándose. Finalmente fue 3-1. Pero la noticia para una sobremesa que ha generado escándalo a nivel mundial se da hacia el cierre y en compensación. Cuando terminan trenzados, el veterano defensa Gustavo Cabral, argentino, 39 años del Pachuca, tuvo un largo camino en España antes de venir a los Tuzos hace unos 5 o 6 años. Y por otro lado, Antonio Rüdiger, el defensa alemán, recién ingresado a la cancha. En aquel momento, Rüdiger indicó al árbitro que recibió insultos racistas, que le llamó Cabral dos veces mono. El futbolista, al salir a comparecer ante los medios, dijo que no utilizó esa palabra, que recurrió a un insulto muy utilizado en Argentina para decirle miedoso o cobarde y que se levantara, sí, con su carga peyorativa y de insulto y lo que me digas, pero que no fue un insulto racial. Insiste Rüdiger que sí. Xavi Alonso, el técnico del Real Madrid, dijo que le creen a Rüdiger y que Rüdiger protestó esto y que espera que no haya tolerancia como corresponde en un caso de racismo. La FIFA está investigando, aunque de entrada dice que no estén para poder dirimir ¿qué fue lo que dijo Cabral a Rüdiger? Es un escándalo mundial por lo que representa en pleno Mundial de Clubes y porque el énfasis de la FIFA es evitar a toda costa que se den insultos, clamores, que tengan un corte racista. Tiene una versión un jugador, una el otro. Desde una perspectiva sí puede dar la impresión de que Cabral repite dos veces la palabra mono, pero siendo sinceros, no nos alcanzan los argumentos de la postura de perfil que tenemos para poder decirlo de una manera tajante. El tema traerá mucha cola y más que ha sido contra el Real Madrid. Eso es una realidad. Esto hace exponencial absolutamente todo lo que suceda y no que sea más grave o menos grave. Es gravísimo si se diera. Pero contra el Real Madrid la repercusión es a otra dimensión, Carlos.
Muchísimas gracias, Beto Lati. 1:40, pausa, le entramos con todo.
Comunícate al momento. Contacto directo. Opina a través de nuestro WhatsApp en cabina. 5525-690941. 5525-690941. Así las cosas. Con Carlos Loret de Mola. Historias de la 2T.
My life was saved for a reason.
La segunda de Trump.
I was saved by God to make America great again.
Tengo en la línea a Mauricio Mesulam, internacionalista, experto en temas de seguridad internacional. Mauricio, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
Igualmente, querido Carlos, pues un gusto saludarte. ¿Cuántas cosas han pasado?
Te fuiste con la finta, te fuiste con... ¿Mordiste el anzuelo de este Trump que decía, no, en dos semanas tomo la decisión, y te sorprendió lo del sábado?
Es que mira, dijo dentro de dos semanas, o sea, en el curso de dos semanas. Si revisas la traducción de lo que dijo, obviamente para quien estaba queriendo leer las cosas, yo sí estaba pensando que estaba telegrafiando un ataque. Posiblemente yo lo esperaba tres o cuatro días después de lo que realmente ocurrió. Es decir, la fecha sí me sorprendió porque fue pues prácticamente inmediato, pero yo sí estaba pensando que los traslados de los aviones iban por allá.
¿Estamos frente a una tercera guerra mundial?
No creo que estemos frente a tanto. De hecho, ya tenemos hoy incluso un dato adicional. Todo esto está muy fluido y puede cambiar con los minutos, pero la respuesta o la represalia que lanza Irán en contra de Estados Unidos es bastante limitada, y además lo hacen de una manera tal que le permiten a Trump quizás una salida política dentro de todo. Hay muchísimas variables todavía que controlar, pero sí, o sea, en lugar de optar como primer paso, por ejemplo, con haber cerrado el estrecho de Hormuz o con haber atacado embarcaciones y generado disrupción a la navegación comercial, la decisión de Irán fue mandar unos cuantos misiles, y digo unos cuantos porque si tú revisas cuántos han estado enviando a Israel, en proporción es muchísimo menor, y además dieron notificación, digo, de acuerdo con todas las agencias de noticias, dieron notificación a Estados Unidos, muy probablemente vía Omán, con tiempo suficiente como para que esto no generara una mayor consecuencia. Y es un mensaje, es un sistema de comunicación. Y lo que está diciendo Irán con esto, si es que Trump decide leerlo así, es: estamos dispuestos en este punto a tomar todas las pérdidas que ya tuvimos, que son muchas, pero estamos dispuestos a tomarlas con tal de que el régimen sobreviva y nos podamos sentar a negociar. Ahora, aquí vamos a tener que ver cómo responde Trump y, por supuesto, cómo sigue respondiendo Israel, porque recordemos que todo esto inicia con una ofensiva por parte de Israel, no por parte de Estados Unidos.
¿Qué puede activar Irán dentro de su bandeja de posibilidades? Mucha gente está preocupada porque pueda activar células terroristas dormidas. Si hacemos un recuento, pues Irán nunca ha sido como muy amiga de Al-Qaeda, mucho menos de Estado Islámico, de ISIS, pero pues sí de Hamas, sí de Hezbollah, sí de los hutíes de Yemen. ¿Tiene posibilidad de pronto desatar episodios terroristas, de estos lobos solitarios que agarran una camioneta y atropellan a 5,000 personas en un concierto, o personas que se inmolen, ¿no? Que se pongan un cinturón de explosivos y vayan a un lugar en donde haya mucha gente? ¿Qué puede hacer Irán? ¿Qué puede despertar Irán?
Mira, eso que dices es una posibilidad. Sin duda, Irán tiene una amplia red en todo el planeta que podría activar ataques en contra de lo que se conoce como blancos suaves, es decir, blancos que estén asociados a Estados Unidos, no solo en Estados Unidos, sino en distintas partes del mundo, que puede incluir empresas, agencias estadounidenses, o bien israelíes, o bien percibidos como actores que apoyan a esos dos países. Está esa posibilidad. Ahora, las señales empiezan a llegar ya mismo, ¿eh? Ahora mismo en Irán ya se está hablando de manera seria, incluso en el parlamento, acerca de suspender la cooperación con el Organismo Internacional para la Energía Atómica. Tienes también la posibilidad de esto que yo decía, ¿no? Cerrar el estrecho de Hormuz, generar disrupción a la navegación comercial en toda la zona. Todas esas son medidas que Irán pudo activar como primera respuesta, y decide no hacerlo, decide mandar esta respuesta que es verdaderamente limitada para mostrar su deseo, dentro de todo, de sentarse a negociar y tomar las pérdidas actuales. Pero si Estados Unidos decide escalar y o si Israel mantiene sus bombardeos constantes en contra de Irán, como los hemos visto en los últimos días, entonces Irán va a activar alguna o algunas de estas respuestas. Esto también incluye, por ejemplo, ciberataques. Y, o sea, son medidas sobre todo asimétricas. Pensémoslo así, Carlos. Son medidas asimétricas intentando golpear la psicología.
Irán no tiene cómo meterle una bomba a una instalación nuclear de los Estados Unidos, ¿no?
No. Para nada puede responder de manera proporcional. De hecho, además, en el mensaje de hoy, lo que dicen es: lanzamos la misma cantidad de misiles que las bombas que Estados Unidos nos lanzó. Pero esto es sobre todo un elemento discursivo. No tiene nada que ver los misiles lanzados por Irán.
Le lanzamos la misma cantidad de piedras, ¿no?
Sí. Exacto. Sí, pero es un mensaje, ¿eh? O sea, es un mensaje buscando decir, ya respondimos proporcionalmente de acuerdo con nuestras capacidades. Ahora, si esto sigue escalando, Irán lo que hará será buscar objetivos más sobre todo psicológicos, simbólicos, económicos, políticos, para remover la propia base de Trump, que no está de acuerdo con seguir escalando la situación, una base importante dentro de su partido, aunque obviamente la mayor parte de la mayor parte de republicanos y una buena parte del electorado aprobó el ataque por parte de Estados Unidos, pero no aprueban necesariamente, el electorado en general no aprueba continuar o prolongar estas hostilidades.
Estados Unidos está dividido, bueno, el movimiento de Trump está dividido frente a este ataque, pero también muchos anti-Trump lo están aplaudiendo. ¿Era el mejor momento para hacer esto, para atacar Irán? Y en ese sentido, ¿sí lograron inhabilitar sus capacidades nucleares?
Mira, desde la perspectiva militar, por supuesto que era el mejor momento. No había otro momento de mayor debilidad, incluso antes de que Israel comenzara sus ataques. Pero todavía cuando Israel comienza sus ataques y más de una semana después de que Israel había iniciado esta operación, Irán está más debilitado que nunca. Los cielos iraníes estaban completamente limpios y prácticamente sin la capacidad de Irán de defenderse frente a un ataque como el que vimos. Aún así, sin embargo, lo que es, fíjate, es que justo lo que estoy diciendo, Estados Unidos opta por una operación de carácter único, una sola operación, y lo que anuncia Trump es ya los aviones están de regreso a casa. O sea, Estados Unidos podía haber, para responder a la segunda parte de tu pregunta, ¿no? Trump podía haber lanzado una operación mayor, más bombardeos, más ataques sostenidos para garantizar que verdaderamente el proyecto nuclear hubiese quedado completamente destruido como él lo ha anunciado. Y en cambio lo que opta por hacer es un ataque de una sola operación y retirarse de manera inmediata, justamente para los equilibrios políticos al interior del país. La evaluación de los daños la vamos a ir, la verdad, recibiendo dentro de los próximos días o semanas. Probablemente todo el proyecto nuclear está sin duda dañado en varios años. No sabemos cuántos años y no sabemos hasta qué punto esto es reversible, y en caso de que sea reversible, cuánto tiempo le tomaría a Irán llevarlo a cabo.
Oye, ¿el ayatola qué? O sea, porque el presidente Pezeshkian pues caminó por las calles y todo, pero ¿qué se sabe de su jefe, del ayatola, del líder supremo Jamenei, 86 años de edad? ¿Qué se sabe de él?
Se sabe que está completamente escondido y prácticamente incomunicado, y que se está comunicando vía terceros, ni siquiera por mecanismos que de alguna forma puedan detectarlo, lo que claramente indica que teme por su vida, sobre todo frente a los ataques israelíes, que han sido capaces de diezmar enormemente al liderazgo iraní. Ahora bien, Trump ha mandado mensajes equívocos al respecto, porque la administración Trump en sus conferencias de prensa que estuvieron, por ejemplo, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, etcétera, estuvieron diciendo que no hay ninguna intención de cambio de régimen. No es el objetivo de Estados Unidos. Pero después Trump, pues, con en este estilo que le conocemos, postea, ¿por qué no? ¿Por qué no podría haber un cambio de régimen? Si este es un régimen malo, pues podríamos perseguir el cambio de régimen. En todo caso, yo no veo a Estados Unidos en este instante efectuando esos bombardeos, pero ahí tienes al otro factor, que es Israel. Israel sí. Si Trump se pone de acuerdo con Israel, Israel puede continuar adelante con los bombardeos que ha efectuado y ha terminado con una parte considerable de quienes dirigían al país hasta hace unos días. ¿Hasta dónde va a llegar Israel? Pues justamente es lo que se está definiendo en este momento.
Mauricio Mesoulam, especialista en temas internacionales, gracias por estos minutos y muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, querido Carlos. Por supuesto que aquí seguimos a la orden.
Gracias. 5 para las 2.
Comunícate al momento. Contacto directo. Opina a través de nuestro WhatsApp en cabina. 55-25-69-09-41. 55-25-69-09-41. Así las cosas. Con Carlos Loret de Mola.
Son las 2 de la tarde con un minuto. Está en la línea W Radio Luis Chaparro, periodista, experto en temas de narcotráfico, director y conductor de Pie de Nota. Luis, gracias por tomarnos la llamada. Muy buenas tardes.
Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Platícanos de tu revelación de hace unos días con respecto de del gobernador de Sonora, el morenista Alfonso Durazo, quien por cierto también es el presidente del Consejo Nacional de Morena. Es decir, pues no es un gobernador más, pues, ¿no?
Exactamente, Carlos. Pues mira, nosotros empezamos a investigar qué estaba pasando con la visa, sobre todo con la visa de Alfonso Durazo, gobernador de Sonora, porque pues vimos que tenía, bueno, recibimos rumores, información de que probablemente habría perdido su visa, como pasó con Marina del Pilar, la gobernadora de Baja California, y su esposo, Carlos Torres Torres. Entonces, pues empezamos a buscar fuentes del gobierno federal en Estados Unidos que nos corroboraran que Alfonso Durazo podría perder la visa. Lo que encontramos nos sorprendió más todavía que si hubiera perdido la visa con Marina del Pilar. Encontramos que no solo tenía una alerta que dice que es sospechoso de terrorista, que sería el primer gobernador que supiéramos que tiene una alerta de ese tamaño, y dos, que su arresto, su detención es obligatoria al ingresar a Estados Unidos. Es decir, no le quitaron la visa, pero sí tiene una alerta roja de detención obligatoria a su ingreso. Y bueno, eso nos sorprende. Seguimos ampliando la investigación y tratando de corroborar con más fuentes, porque la primera fuente, digamos, nos lo revela de a través de conversaciones, y luego otra fuente nos da el pantallazo que publicamos en Pie de Nota, donde sí se ve suspected terrorist, ¿no? ST que le ponen en el sistema, y detention is mandatory. Después de que publicamos, desde luego que su gobierno y sus operadores salieron a intentar desmentir y calumniar y decir que era una campaña y que estamos prácticamente pagados por el PRIAN, como ya es de usanza. Pero nada de eso, es una investigación.
Ahora, platícanos de este pantallazo. O sea, ¿qué es lo que, para quienes no somos expertos, no estamos familiarizados con esa base de datos, qué es lo que ves tú en ese pantallazo y qué es lo que concluyes a partir de ese pantallazo?
Claro, ese pantallazo es de un sistema interno de que solamente tienen acceso ciertas agencias federales estadounidenses, no tienen acceso todas. Tienen acceso, digamos, sobre todo, pues quienes tienen acceso a al sistema de ingreso de hacia los Estados Unidos. Por ejemplo, la agencia Customs and Border Protection, que son los oficiales de azul que están revisando los pasaportes y los autos a la entrada, tienen acceso los US Marshals, tienen acceso los de Homeland Security y los de FBI. Entonces, digamos que esas son las agencias que tendrían acceso. Es un sistema de una base de datos nacional donde coloquialmente se le dice te corren la serie. Si tú ingresas a un país o si hay alguna investigación en curso, cualquiera de estas agencias o cualquier agente que te esté investigando puede ingresar tu nombre y ver qué otra agencia trae investigación, si tienes una alerta roja, una orden de detención, etcétera. Eso es, digamos, ese es el sistema que consultó nuestra fuente y de dónde viene el pantallazo que tenemos. Ese pantallazo, de nuevo, dice sospechoso de terrorista Alfonso Durazo, con su fecha de nacimiento para no confundirlo con algún homónimo. Y además pues tiene la nota para quienes lo reciban, ya sea en un aeropuerto o en un cruce internacional, algún puente internacional, que su detención es obligatoria. Yo lo que veo es, de nuevo, es una alerta importantísima, porque sería de los primeros políticos mexicanos en funciones que estén pues flagueados por algo tan fuerte como terrorismo. Tiene que ver, obviamente, con las organizaciones criminales mexicanas que son recientemente llamadas por Trump organizaciones terroristas extranjeras. Y además que el hecho de que sea detención obligatoria significa que sí está bajo una investigación de las autoridades en aquel país.
Ahora, ¿no puede ser un anónimo?
Un homónimo
quise decir. Ya ves que sí, pasa mucho, ¿no? Como allá nada más tienen como dos apellidos.
Exacto.
Lo digo porque es una de las cosas que ha circulado ahí en recién. No, pues puede ser un anónimo, que no sé qué. A lo mejor no es él directamente. Porque él decía incluso que iba a hacer una gira, ¿no? A Estados Unidos.
Pues, a ver, se supone que ahora el 26 de este mes, en unos días, él tiene una reunión con la gobernadora de Arizona. Ahora, el tema del homónimo, mira, es imposible que sea un homónimo. Uno, porque nosotros lo consultamos con fuentes en Arizona del gobierno federal que están operando en Arizona y que ubican perfectamente quién es el gobernador Alfonso Durazo. Se le preguntó con nombre, apellido, segundo apellido y aparte con su fecha de nacimiento. En el pantallazo, que no pude compartir, digamos, completo por solicitud de la fuente, por protección de la fuente, viene su fecha de nacimiento para, digamos, de descartar que fuera un homónimo. Tendría que haber otro Alfonso Durazo nacido el mismo día, el mismo mes y el mismo año, que me parece ya complicado, y que aparte lo ubiquen como gobernador de Sonora. Me parecería ya complejo. Eso es lo que he dicho. Ahora, se supone que él tiene una reunión con la gobernadora de Arizona ahora el 26 y 27 de este mes y que cruzaría a Estados Unidos, algo que no ha hecho. Mira, el 8 de mayo él tuvo otra reunión con la gobernadora, pero no fue, lo hizo a través de Zoom. Después se especuló que fue al consulado y que tuvo una reunión, porque también estuvo Rocha Moya, pero justo por el perfil de esos dos personajes, esa reunión no fue en el consulado, fue en un salón distinto, privado. Es decir, de la iniciativa privada, no de gobierno, entonces, porque los dos traen problemas. Luego, él tiene una cita médica en la Clínica Mayo en Phoenix y faltó a esa cita, al menos a una de esas citas médicas. Y todo eso nos hace sospechar que, bueno, yo tengo conocimiento que hoy justamente viajó a la Ciudad de México a reunirse con el Gabinete de Seguridad Federal, donde creo que está intentando hacer lobby para que le retiren esa alerta para este próximo 26 y que pueda ingresar. Eso lo veremos. Si Alfonso Durazo logra cruzar, nosotros vamos a consultar de nuevo con las fuentes esas bases de datos y ver si les dio alguna enmienda, un permiso especial, cómo cruzó, quién le ayudó. Todo eso se va a revelar en el mismo sistema al que nuestras fuentes tienen acceso.
¿Hay otros gobernadores que tú sepas están en esa misma categoría o en una condición similar de deténgase, no se le permita pasar o ahí le vamos a quitar las visas?
Mira, lo que la fuente nos dice es que lo que se está evitando a toda costa es un problema binacional, por un lado, un problema diplomático, y que por eso a Marina del Pilar, por ejemplo, optaron por retirarle la visa para evitar su detención, porque eso creen las fuentes que sus superiores van a considerarlo una bronca diplomática entre México y Estados Unidos. Lo mismo pasa con Alfonso Durazo. Se le advirtió desde antes, desde el propio gobierno federal de Estados Unidos, que traía esta alerta para evitar que cruzara, que no cruzara ya Estados Unidos para evitar un problema diplomático binacional. Entonces, Alfonso Durazo sabe perfectamente porque ya le avisaron que sí tiene una investigación, por eso dejó de cruzar. Tengo entendido que Rubén Rocha Moya tiene algo parecido, tiene una alerta parecida. El ex gobernador de Sinaloa, Maloba, Mario López Valdés, él tiene una alerta también que publicamos en pie de nota con pantallazo que dice Strong Ties to the Sinaloa Cartel, fuertes ligas al cartel de Sinaloa. Entonces también es sujeto de investigación y hasta ahorita son los que sabemos. El exalcalde de Ahome también tiene una, Gerardo Vargas también tiene una alerta de viaje a los Estados Unidos, a pesar de que ninguno de ellos tiene detención obligatoria. Hasta ahorita sabemos que nada más es Durazo y yo creo que por eso llama fuertemente la atención.
Muchísimas gracias, Luis Chaparro, y estaremos en contacto. Estamos al pendiente, sobre todo ahora que se acerca el 26, esa fecha clave.
Vamos a estar, desde luego, al pendiente. Carlos, te agradezco mucho el espacio.
Saludos y hasta luego. Son las 2 de la tarde con 10 minutos. Vamos a hacer pausa, tenemos más.
Comunícate al momento. Contacto directo. Opina a través de nuestro WhatsApp en cabina. 55 25 69 0941. 55 25 69 0941. Así las cosas. Con Carlos Loret de Mola.
2 de la tarde con 16 minutos. Hace un ratito, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, puso en su red social: Irán ha oficialmente respondido a nuestra obliteración, o sea, digamos, a haber arrasado, anulado sus instalaciones nucleares con una respuesta muy débil, la cual esperábamos, y que ha sido, digamos que, desactivada de manera muy efectiva. Lanzó 14 misiles, 13 de los cuales fueron tumbados en el cielo y aún no se le dejó aterrizar porque iba a ningún lado. Me complace mucho reportar que ningún ciudadano americano resultó herido y prácticamente ningún daño se realizó. Pero lo más importante de todo es que Irán ya se desahogó con esto, así lo pone, ¿no? Got it out of the system, ¿no? Ya se desahogó y ojalá ya no haya más odio después de esto. Quiero agradecer a Irán, ojo con esto que pone Trump, quiero agradecer a Irán por habernos avisado que iba a realizar este ataque, lo cual hizo posible que ninguna vida humana se perdiera y nadie resultaba herido. Por lo tanto, ahora puede Irán proceder hacia la paz y la armonía en la región y yo entusiastamente impulsaré a Israel a hacer exactamente lo mismo. Muchísimas gracias por su atención a este asunto. Donald Trump, presidente de los Estados Unidos de América. Esto, le digo, acaba de suceder. Está en la línea el doctor Carlos Martínez Assad, experto en temas de Medio Oriente. Doctor, qué gusto. Muchísimas gracias por tomarnos la llamada y muy buenas tardes.
Muchas gracias, Carlos. Muy buenas tardes.
Bueno, ¿cómo vio este ataque de los Estados Unidos a Irán el fin de semana?
Bueno, miren, en el seminario de culturas del Medio Oriente que estamos siguiendo día a día todo lo que sucede en esa región, pues desde una semana antes vimos que el ataque era inminente porque aviones estadounidenses se desplazaron con combustible y combustible necesario para misiles y para aviones, comenzaron a desplazarse desde una semana antes. Antes de que comenzaran a desplazarse los B-2, que son los capaces de cargar las bombas antibúnker que eran necesarias para penetrar 60 metros donde se calcula que estaban las instalaciones en Fordo, en Irán. Y esos mismos aviones ya habían llegado previamente a lugares próximos a Irán en los días previos. Entonces, todo ese movimiento pues solo significaba que estaban a punto de cumplir esta amenaza de destruir estos lugares de procesamiento de uranio para lograr la bomba atómica. El problema que yo veo aquí es este juego de mentiras a las que nos han acostumbrado estos países, y me refiero desde Estados Unidos, Irán mismo, Israel, desde hace mucho tiempo. Israel desde hace varios años está insistiendo en que ya alcanzó que Irán ya había alcanzado el 90% del procesamiento capaz de permitir la creación de una bomba atómica, lo cual nadie ha podido demostrar, porque como debes saber, Carlos, ni Irán ni Israel se han acogido al tratado en contra de la proliferación de armas nucleares. Por lo tanto, no aceptan y nadie puede ver lo que realmente tienen. Entonces, pues aquí un poco pareciera como que Irán ha seguido al pie de la letra las enseñanzas de Israel, porque Israel mismo en sus plantas en Negev se supone que las tiene enterradas a varios metros de la superficie también para evitar las inspecciones de los expertos en energía nuclear que supuestamente debían desplazarse por cada uno de estos sitios. O sea, bueno, la conclusión, y para llegar pronto, mira, es que las bombas antibúnker que se lanzaron, sobre todo en Fordo, no teníamos idea de realmente contra qué, a qué atacaron, porque de acuerdo con especialistas, en México tenemos especialistas en energía nuclear, con los cuales he estado hablando, y me dicen que si hubiera la energía que dicen que dice Estados Unidos y tal, que existía en ese lugar, la radiación atómica sería brutal en toda la zona, ¿no?
Y esto entonces, no se ha podido comprobar. O no estaban enriqueciendo uranio esos niveles, o no le atinaron.
Claro, no, pero no quiere decir que les faltaba mucho, porque tanto Israel cuando comenzó, como ahora Irán, insisten en que están tratando la energía nuclear para producir electricidad, por ejemplo. Y eso...
sí, para investigación médica también, ¿no? Que eso es enriquecer el uranio como un 20% y no el 90% que se requiere para una bomba atómica, ¿no?
Claro. Ahora, ese 90% se ha venido denunciando que Irán lo tiene desde hace varios años, Carlos. Uh-huh. Entonces, también, ¿cómo suponemos o cómo podemos saber los simples mortales que esto es cierto, ¿no? Uh-huh. Que realmente
porque llegaron Irán, a ese nivel. Irán dice que no... Pero también la Agencia Internacional de Energía Atómica dice que no, y hasta Tulsi Gabbard, la jefa de inteligencia de Estados Unidos, dice que no.
Exacto, y se lo dijo directamente a Trump, ¿no? Así es que la verdad es que difícil tener una conclusión de a qué nos estamos enfrentando con todo esto.
¿Irán tiene una bomba? ¿Hay señales de que Irán tenga una bomba atómica, doctor?
Pues no, por supuesto que no. Y además, en estos momentos que están insistiendo en que permitan que se revise el sitio, pues no se puede permitir, porque en tiempos de guerra esto es completamente imposible, ¿no?
Uh-huh. Dígame.
Bueno, hay que esperar a un poco la posibilidad de que puedan entrar inspectores ahí y ver realmente cuáles fueron los daños producidos, ya que se lo produjeron, ¿no?
Mucha gente empezó a hablar de la posibilidad de una tercera guerra mundial cuando esto sucedió el sábado. ¿Qué piensa usted de esto? Y sobre todo, ¿cómo ve la respuesta de Irán hasta este momento?
Bueno, la respuesta es muy interesante si uno analiza todos los países del mundo. Finalmente, están con Irán los que sabíamos que estaban con Irán. China, Rusia, Turquía, etcétera. Y los prudentes, como Arabia Saudita, Emiratos Árabes, que dicen hay que parar esto y Irán tiene que aceptar el tratado para que ya se alcance la paz, etcétera, creo que es mucho, mucho hablar, mucho bla bla, y la verdad es que no tenemos bases claras en las que nos podamos apoyar. Pero Carlos, todo esto me recuerda algo que seguramente también te acuerdas tú, cuando en 2003 se insistió en que Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva y que había que atacarlo, era la justificación para atacarlo. Uh-huh. Pues creo que aquí ha sucedido un poco de lo mismo, ¿no?
Ahora, cuando Estados Unidos dijo yo respaldo a Israel, pues está bombardeando a Irán. Estos que respaldan a Irán no parecen estar interesados en involucrarse militarmente, o sea, China, Rusia, Turquía, o cómo lo ve usted. O sea, mi pregunta es si están dejando solo a Irán.
Sí, por el momento no se ve que haya ningún compromiso de tomar las armas como lo ha hecho Estados Unidos. Y creo que más bien se trata de demostrar quién tiene las armas necesarias en este mundo. Oye, Carlos, que 200 aviones hayan bombardeado Teherán, 200 aviones de la aviación israelí, eso es lo que dicen los medios, ¿no? No me imagino lo que puede ser eso. Y en la operación ya propiamente del martillo en la noche, el de Trump, pues también fueron casi 100 aviones los que circularon por ahí. Pues creo que se trata sobre todo de demostrar quién tiene el control en este mundo, y creo que eso pues es justo lo que nos aleja más de algo que nos llevar a una tercera guerra mundial. ¿Es tercera guerra de quién contra quién? Después de observar todos estos armamentos que se están exhibiendo, que se están mostrando quién quiere meterse con Sansón a las patadas, pienso yo. Y bueno, a lo mejor la única nota optimista de esto es que muy probablemente no sea cierto nada de lo que se dijo hasta ahora. Ahora, ¿por qué Fordo sí había procesamiento de uranio ya muy avanzado y las otras dos bases no? Porque no fueron bombardeadas de la misma manera. Fueron utilizados misiles de otra categoría, muy diferente a las de los antibúnkers, que fueron las que usaron en Bordo, ¿no?
Ahora, ¿existe la posibilidad de que a lo mejor no hubo una reacción nuclear, una radiación, porque a lo mejor se llevaron el uranio de ahí, considerando que pues, todo el mundo sabía que esto podía pasar en cualquier momento y científicos iraníes dijeron, vamos a llevarnos esto antes de que nos lo destruyan?
Bueno, ellos mismos, los mismos iraníes, son los que han lanzado esta versión, y la lanzaron también desde días previos a la acción de Estados Unidos. Así es que muy probablemente, en efecto, la hayan cambiado de ahí. Y por otra parte, es que tampoco hubiera el uranio en la densidad que dicen que se encontraba ahí. Ahora, tampoco son necesarios, como lo dice la propia encargada de energía nuclear, el encargado de energía nuclear en la ONU, que se necesita estar en el sitio para saber efectivamente qué fue lo que destruyeron, porque también se dice que si estaba todo encapsulado a 60 metros, una radiación nuclear hacia el exterior podía ser más difícil, pero no imposible. Tú sabes que el uranio tarda 1,000 años en degradarse. Estamos pues ante una situación que, en caso de ser verídica, pues la hace extremadamente difícil de entender realmente qué fue lo que sucedió ahí esta noche.
¿Cómo están? ¿Qué se sabe, doctor Martínez, de qué está pasando adentro de Irán, del ayatolá, de cómo está reaccionando la población? ¿Hay división? Habíamos escuchado hablar pues de algunos brotes opositores en los últimos años a este régimen tan duro, a este régimen que impone la ley islámica como parte del gobierno. ¿Cómo está cayendo esto ahí? Porque hacia afuera se habla de un cambio de régimen, nada más que pues ya sabemos por experiencia que cada Estados Unidos busca un cambio de régimen, no siempre le sale bien, o casi nunca le sale bien, pero ¿qué está pasando adentro?
Bueno, mira, yo también pienso otra vez mucho como lo que pasó en Siria. En Siria todo mundo, varios periodistas, muy connotados periodistas, decían, mañana cae Bashar al-Assad. Y tardó, sí cayó, pero 12 años después de que lo dijeron, ¿no?
Y no porque así lo tumbara que Estados Unidos, ni Francia, ni Gran Bretaña, ni los kurdos, bueno, sino Turquía, ¿no?
Sí, y algunos grupos importantes de adentro, ¿no? Desde luego, que eso es lo que no se ve tan claramente en Irán. Yo creo que sobre Irán se dicen muchas cosas. Se habla mucho del régimen brutal de los ayatolás, sobre todo con las mujeres. Y fíjate que una de las cosas que a mí me impresionan más es que Irán es uno de los países que tiene el porcentaje más alto de mujeres realizando estudios en las universidades, y tiene el porcentaje más alto de mujeres científicas, lo cual no coincide entra ligeramente en contradicción con toda la información que tenemos, ¿no?
Sí, la represión por el tema del velo, por ejemplo, ¿no?
Pues sí, eso. Pero viste que las semanas previas se había proclamado una ley que hacía más, era más drástico en cuanto al uso del velo, y esa ley la quitaron hace una semana los mismos ayatolás. Es decir, mantienen las condiciones en las que han estado siempre las mujeres, la necesidad de usar el, digo, que las obligan a usar el velo, y por otra parte se eliminan leyes más drásticas que ya se estaban, que ya eran constitucionales también.
Doctor Carlos Martínez Assad, gracias por estos minutos para W Radio. Bueno, estamos en contacto.
No, pues muchas gracias a ti y a tu auditorio, Carlos.
Hasta luego. Gracias. Son las 2:30 p.m.
Así las cosas.
Oiga, tengo en la línea a Miguel Alfonso Mesa. Lo hemos entrevistado varias veces porque él es presidente de la organización Defensores, que se ha dedicado al litigio estratégico, a la defensa de los derechos humanos, y ha denunciado muy puntualmente todas las arbitrariedades, todas las barbaridades de la elección judicial. Y hoy denunció Miguel Alfonso Mesa que el INE abrió un procedimiento contra él por violencia política contra un hombre. Sí, sí, sí. Acusan a Miguel Alfonso Mesa de violencia política contra un hombre. Váyase de espaldas. O sea, ¿hasta dónde ha llegado la censura? Miguel Alfonso Mesa, muy buenas tardes.
Carlos, vamos a estar contigo.
A ver, platícanos del caso.
Mira, quien me denunció es Luis Castañedas Palacio, que además fue servidor público hace unos meses en la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República. Uh-huh. Era director en la consejería.
¿Estaba con nosotros... quién? ¿Con quién era la consejera en ese momento? ¿Estaba con Julio Scherer o con quién?
No, con la actual consejera.
Ah, ok. Uh-huh.
Sí, hace apenas unos meses.
Ah, el sexenio de Sheinbaum.
En el sexenio de Sheinbaum, así es, dejó el cargo para irse a ser candidato en materia laboral aquí en la Ciudad de México. Y nosotros publicamos una investigación sobre él en la cual mostramos que está acusado por 36 mujeres de acosarla sexualmente. Nosotros hablamos con varias de sus presuntas víctimas, con exparejas, que dicen que incluso las amenazó de muerte. A una le mandó una cabecita de cerdo a la casa de su familia. Además de esto, atropelló a una persona hace algunos años, a un motociclista que murió, y se inició una carpeta de investigación en su contra por el delito de homicidio culposo por eso. Y además de eso, intentó ser Ministerio Público en la Fiscalía General de la República y no lo admitieron porque reprobó los exámenes de control de confianza. Yeah. A pesar de todo eso, sí pasó los filtros en la Consejería Jurídica, lo hicieron director, y sí pasó los filtros para candidato. Me denunció por esta investigación ante el INE hace algunos meses. Yo la verdad es que creí que el INE pues no le iba a dar trámite. Como te acuerdas, nosotros denunciamos la precampaña ilegal de las ministras de la Suprema Corte, presentamos más de 100 pruebas y el INE cuando le conviene, desecha las denuncias. En aquel caso ni siquiera abrieron una investigación en contra de las ministras. Yo lo que nosotros decimos es que hay personas que tienen fuero en materia electoral y que ni siquiera pueden ser investigadas. Ahora, con esta investigación que inició el INE en mi contra, se ha un grave precedente, porque Luis Castañeda está denunciándome por violencia política de género de él como hombre. Eso es de risa, es para que las autoridades electorales lo vean. Sí,
Ahora, ¿qué te dice del INE? De un INE que yo le he perdido la confianza. Lo de Guadalupe Tadei me parece que ya es de una abyección frente al poder. O sea, si teníamos dudas porque la mitad de su familia está en la nómina, porque su hijo es el secretario particular del presidente del Consejo de Morena, lo que hemos visto en las últimas semanas de Guadalupe Tadei creo que despeja todas las dudas. Es una morenista disfrazada de árbitro electoral, ¿no? ¿Qué te dice de lo que está pasando en el INE?
Mira, a mí lo más preocupante más allá del INE es que esto se está convirtiendo en una cuestión sistemática de Estado. Lo que estamos viendo en Campeche, en Puebla, la ciudadana que sí, o sea, una vez que le quitas las cadenas al ogro, pues el ogro muestra su verdadera cara y es lo que estamos viendo por todos lados. Hoy es el INE en mi contra, ayer fue el Tribunal Electoral en contra de una ciudadana que la obligan a disculparse por 30 días también por supuesta violencia política y la multan. Está la ley de censura en Puebla. Entonces, creo que es una situación que está escalando, que tenemos que cuidar que no siga escalando, ¿no? Y ponerle un alto aquí, porque otra vez, si el ogro sabe que no tiene las cadenas puestas, muestra su verdadera cara y esto es lo que inicia. La mera admisión de esta queja y además la apertura de un procedimiento de investigación en mi contra, porque ya se la han pasado certificando todas mis publicaciones, investigando en internet qué he dicho yo sobre Luis Castañeda. Todo eso es ya el uso del aparato represor del Estado contra una persona, aunque todavía no menciona No es posible que un periodista o que un activista sea investigado sobre un candidato hombre, ¿no? Además.
No, es que es un escándalo. Estaremos al pendiente y muchísimas gracias por la denuncia, Miguel Alfonso Mesa. Nos vas contando, por favor.
Gracias, Carlos. Estamos hasta al pendiente. Luego,
presidente de la organización Defensorex 236.
Comunícate al momento. Contacto directo. Opina a través de nuestro WhatsApp en cabina. 55-25-69-09-41. 55-25-69-09-41. Así las cosas. Con Carlos Loret de Mola.
20 para las 3.
El deporte desde todos los ángulos. El balón como brújula para recorrer el mundo y entenderlo mejor. Soy Alberto Lati, periodista y escritor.
Latitudes, con Alberto Lati. En Así las Cosas.
Arráncate, querido Beto.
Con todo gusto, Carlos. La selección mexicana ayer empató a cero con Costa Rica, el equipo de Miguel Herrera. Para el morbo, todo lo que pasó. Profundo abrazo, intercambio entre Javier Aguirre y Miguel Herrera. En el himno mexicano, el Piojo desde la banca de Costa Rica lo entonó. Y posteriormente, cuando vino el costarricense, simplemente guardó respeto con solemnidad, pero no lo entonó. Es común que algunos entrenadores en selección extranjera sí lo hagan. No fue el caso con Miguel, quizá también lleva muy poco tiempo con el conjunto tico. Y lo relevante, lo futbolístico. México tuvo en el primer tiempo minutos de verdad muy interesantes, muy brillantes, que sin embargo no se tradujeron en gol debido a que Keylor Navas, el veterano y muy laureado guardameta de Costa Rica, ex del Real Madrid, ex del Paris Saint-Germain, repescado por Miguel Herrera, ya no estaba yendo a la selección. Keylor atajó todo y más, sobre todo un maravilloso remate de Raúl Alonso Jiménez de larga distancia al ángulo que sacó Keylor. La segunda mitad ya vino un poco distinta, antes ya había tenido ocasiones Costa Rica con descuidos de México abajo, alguno del Cachorro, de Jorge Sánchez. Segunda mitad, México más apagado. Y en la última del partido, minuto 95-96, un golazo de tijera de Santi Jiménez que se invalida por fuera de lugar en la jugada previa, en mi opinión, invalidado de manera errónea. Pero cambian tanto los criterios ya los árbitros que pues ya no sabemos qué está bien y qué está mal, o hay algo más grave, que ellos mismos ya no saben cuál es el criterio. Porque Santi Jiménez no está adelantado en la segunda jugada, que de hecho el balón viene de un rival. Si saca ventaja en la primera, pues se supone que ya es un borrón y cuenta nueva. Como sea, el gol no contó, tampoco afecta porque México con el empate es líder de grupo y va contra Arabia Saudita el sábado, partido que será en Phoenix, Arabia Saudita, que es la selección invitada a esta Copa Oro. Paso al Mundial de Clubes, ya decíamos del Pachuca en la sobremesa. En este momento el Atlético de Madrid está quedando eliminado ante el Botafogo, a menos que haga dos goles. El París avanzaría junto al equipo del Botafogo, dirigido, por cierto, el Botafogo, por Renato Paiva, aquel que estuviera en el Toluca apenas hace unos meses. Así que a ver si el Atlético logra hacer un par de goles en los últimos 20 minutos, 15 minutos, cosa así, para avanzar a la siguiente ronda. Gran noticia con el Oviedo este fin de semana. ¿Por qué tiene que ver con México? Porque el Oviedo, cuando estaba a riesgo de desaparecer, lo adquirió Grupo Carso, un gran esfuerzo del ingeniero Slim, de Arturo Elías Ayuf, y posteriormente mantuvieron intereses en el equipo, pero ya manejado por Grupo Pachuca, y el Oviedo regresa a la Primera División Española, algo que no lograba desde hace más de 20 años, y en la cancha, un futbolista que muchos recordarán, Santi Cazorla, quien brillara mucho en el fútbol inglés con el Arsenal, ya se iba a retirar a los 37 años, y entonces se le ocurre ir al Oviedo a retirarse. Y pide una cosa, Carlos, el salario mínimo, porque por ley le tienen que pagar lo mínimo que se puede pagar, pero además el 10% de sus uniformes para donarlo a la academia del mismo Oviedo, es decir, regalo para jugar. ¿Y qué está logrando Santi Cazorla? Metió gol el sábado, asciende a los 40 años al equipo de sus amores, al equipo del que surgió, 22 años después de haberse ido para una carrera espectacular, ganándolo todo con España, brillando en el fútbol inglés. Santi Cazorla, de esta manera, logra esto, y en la banca Paunovic, aquel que dirigiera a Chivas y apenas a Tigres, el ascenso. Oye, Carlos, el meme, la Federación Mexicana de Fútbol felicitando al Oviedo por el ascenso, federación en la que, ups, no hay ascenso ni descenso. Así las cosas. Por último, en la NBA, campeón Oklahoma derrota.
¿Cómo ha generado esto mucha polémica, no? Que aquí no haya y así, ¿no?
Pero es que el comentario es felicitando por las imágenes maravillosas del ascenso, pero aquí no hay ascenso y los que quisieron quejarse del ascenso les iban a quitar la subvención que les daba la Liga MX. Es decir, pues sí aplaudes lo de allá, pero no lo quieres aplicar acá. Es una gran noticia de Oviedo por donde le busquemos. Te decía, Carlos, la final de la NBA ayer fue el juego 7, se fueron a 7 y empezó muy igualado, pero en el primer cuarto se da una situación que rompe el partido. Que el mejor jugador con diferencia de los Pacers de Indiana, Tyrese Haliburton, quien además trae una racha espectacular, se lesiona. La imagen es dramática porque está a punto de tirar de 3 puntos y entonces se nota perfectamente cómo su pie cede, es rotura del tendón de Aquiles, ya no puede continuar. Sin su concurso, los Pacers aguantaron lo que pudieron, pero ya entramos al cuarto cuarto. Partido del todo definido para los locales. Oklahoma, que así se corona por primera vez desde que la franquicia llegó a esta localidad de Estados Unidos. Carlos, Oklahoma, campeón de la NBA.
Muchísimas gracias, Beto Lati. Te mando un abrazo.
Saludos a todos.
Hasta luego. Son las 2 de la tarde con 46 minutos. Hasta ahí los deportes. Y vamos al resumen final en voz de nuestra compañera Arely Paz.
Esto es Noticias W.
En Así las Cosas.
2 de la tarde con 45 minutos. La información en W Radio. Arranca el periodo extraordinario. Varios pendientes para la presidenta. Jaime Obrajero, muy buena tarde. Cuéntanos.
¿Qué tal, Arely? Así es. El día de hoy arrancó aquí en el Palacio Legislativo de San Lázaro este periodo extraordinario de sesiones previsto a partir de hoy y hasta el próximo 2 de julio. A la 1 de la tarde, Arely, fueron citados los senadores y los diputados para asistir en la sesión del Congreso General de carácter presencial. Pues el resto de las sesiones de toda la semana y la próxima serán en modo semipresencial, es decir, que los legisladores podrán participar en las sesiones, podrán votar desde su casa, desde sus camionetas, los restaurantes, etcétera, como siempre lo hacen. Y bueno, hay que decir que a pesar de que fue una sesión presencial, Arely, solamente acudieron 89 de los 128 senadores y 266 de los 500 diputados. La sesión de Congreso duró poco más de 10 minutos. Bueno, ya concluyó la sesión inaugural, los senadores fueron hacia su sede. Y bueno, aquí en la Cámara el día de hoy se van a discutir 3 temas. Uno, que una ley que faculta pasar las facultades que tiene el Coneval al INEGI y otras más. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, sobre los temas que se van a discutir el día de mañana.
Mañana se acordó, deliberemos, discutamos y en su caso aprobemos las leyes relativas a la Guardia Nacional. Y pasado mañana a las leyes de seguridad pública, que son 2. Y vamos a esperar en la tarde lo que apruebe el Senado para poderlo incorporar al orden del día. Esto es en términos generales lo que se aprobó esta mañana en la Jocopo y vamos a iniciar nuestro periodo extraordinario.
Arely, este es el reporte que tenemos en esa sesión, muy breve y además bastante vacía de coro.
Oye, fue como que más bien protocolaria entonces, Jaime, ¿no? No hubo nada de sustancia.
No, nada más fue protocolaria, efectivamente, Carlos. Se citaron a todos los legisladores, a los 128, nada más acudieron 29 senadores, se citó a los 500 diputados, solamente asistieron poco más de la mitad, 266.
Bien, gracias, Jaime. Sí, Arely Paz, perdón.
Y es que es verano. Vero Méndez, ¿cómo que extraordinario? Hay que trabajar, dicen los senadores.
Acá dice Gerardo Fernández Noroña, recién desempacadito de Roma, que se va a trabajar harto, que el periodo extraordinario de sesiones acá en el Senado de la República será maratónico y se busca aprobar al menos 22 iniciativas. Gerardo Fernández Noroña, el aún presidente del Senado de la República, dice que hoy se van a discutir leyes relativas al escudo nacional y la bandera y la ley general de vida silvestre en materia de uso de mamíferos marinos y disposiciones sobre importaciones, exportaciones vinculadas a la totoaba. Vamos a escuchar a Noroña.
Creo que ¿para qué especulamos, hombre? O sea, sí van a estar a tiempo, yo francamente creo. Efectivamente la permanente puede ampliar los temas, incluir nuevos temas, porque la voluntad es que saquemos todo de aquí al 2 de julio, ¿no? Entonces va a salir todo, por eso ni siquiera les digo cuáles, les digo más, menos 22, porque puede ser el número, yo creo que va a ser cercano a esto, a 22, pero vamos a esperar al miércoles, a que ya ahí en la permanente se acabe de afinar.
Arely, fíjate que hoy va a estar muy tranquilo, pero mañana sí se prevé una guerra literal en el Pleno del Senado de la República, porque van a subir a aprobación la ley relativa al lavado de dinero, el combate al lavado de dinero, la creación de este Big Brother, que le da toda una facultad gigantesca a la unidad financiera de la Secretaría de Hacienda para vigilar las cuentas de todos los servidores públicos y de todos los órdenes de gobierno. Ahora sí que ¿quién pompó? A ver, tu carrito, tu camionetita, ¿quién compó tu casita y tu residencia en Estados Unidos? Va a hacer esta reforma para combatir el lavado de dinero y también la relativa a los trámites burocráticos, aunque Arely, cuidado también con esta reforma de los trámites burocráticos, porque en son de que quieren reducir los trámites, se va a crear una especie de CURP digital que va a llevar todos los datos y las huellas dactilares de las personas, Arely.
Pues ahí está, estaremos muy pendientes de lo que ocurra justamente en este periodo extraordinario. Vero Méndez, gracias.
Buenas tardes.
Buena tarde. Ante las versiones periodísticas sobre la supuesta recuperación de más de 60 cuerpos, incluidos al menos 10 bebés, más de 10 mujeres y una decena de restos óseos en la cuarta fase de labores de la exhumación, bueno, pues Pedro Amaro, el fiscal general del estado de Morelos, informó que esta información carece de veracidad y atenta en contra del dolor de las víctimas. En estos momentos está integrando un informe técnico pericial sobre el resultado de estos trabajos, atendiendo criterios de responsabilidad, transparencia y respeto a la legalidad. Cabe señalar que el pasado 16 de abril el fiscal general Edgar Maldonado estuvo en una reunión de trabajo con integrantes colectivos de búsqueda y representantes de instituciones públicas de los tres ámbitos de gobierno, en el cual se definió la ruta de acciones de la cuarta fase de labores y acordó los resultados que se van a discutir con los colectivos. La fiscalía general del estado de Morelos informó que mantendrá una postura responsable a favor de las víctimas y por ello sostendrá una reunión con integrantes y representantes de los colectivos. En Israel, un funcionario afirmó que el país está cerca de lograr sus objetivos militares en contra de Irán. En Estados Unidos, en su cuenta de Truth Social, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respondió a los ataques de Irán, dijo que esperaba esta respuesta, que fue débil, y que no hubo ningún estadounidense herido, que se dispararon 14 misiles, 13 fueron derribados y uno fue liberado, ya que se dirigía a una zona que no representaba una amenaza. Cerró el mensaje señalando que lo más importante es que se han desahogado. Esto en referencia a Irán, y que con suerte no habrá más odio, que quiere agradecer a Irán por avisarle con antelación lo que iba a ocurrir. En otro mensaje, Trump escribió: quisiera agradecer al muy respetado emir de Qatar con todo lo que ha hecho en pos de la paz en la región en relación con el ataque de hoy a la base estadounidense en Qatar. Me complace informar que además no ha habido un estadounidense muerto ni heridos, y muy importante, tampoco ha habido qataríes muertos ni heridos. Gracias por su atención. Así los mensajes de Donald Trump. En Irán, el líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei, ha dicho que su país no tiene nada de qué rendirse. Dijo que la entrada de Estados Unidos al conflicto con Israel es un asunto totalmente perjudicial.
Las personas inteligentes que conocen Irán, que conocen al pueblo iraní y su historia, jamás dirían algo así. ¿Rendirse a qué? La nación iraní no se rinde. Nosotros no hemos agredido a nadie. No aceptaremos bajo ningún concepto la agresión de nadie. Y no nos rendiremos ante las agresiones de nadie. Es el modo de pensar del pueblo de Irán. Es el espíritu de la nación iraní. Los golpes que recibirá este proceso superan por mucho los daños que sufra Irán.
La presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos siempre dando de qué hablar. Sandra Tapia, muy buena tarde, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Te saludo, Arely. A pesar de que diversos colectivos de personas buscadoras de desaparecidos pidieron en reiteradas ocasiones su renuncia este lunes, la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra, informó que a ella nadie le ha comentado nada al respecto. Incluso señaló que en los encuentros que ha tenido con estos colectivos se les ve contentos. Vamos a escucharla.
No puedo ser insensible siendo la hermana de un desaparecido político, y que hemos estado luchando y seguimos pugnando porque se esclarezca el paradero no solo de él, sino de muchos compañeros de aquellos desaparecidos, como se les dice aquí, de larga data. Me he reunido con ellos y lo que se me hace curioso es que en todas esas reuniones que he tenido con los colectivos, en ninguna me han pedido la renuncia. Y pues los colectivos yo veo que están contentos, cuando van conmigo están contentos, y lo que agradecen el que sean tomados en cuenta como nunca antes han sido tomados en cuenta.
Muy buenas tardes.
Ay, gracias, Sandra.
Hasta luego.
Pues que la señora Rosario abra su cuenta de X o escuche la radio, porque ahí se va a dar cuenta de quiénes lo piden, cómo se vaya y por qué. Hasta aquí la información, Carlos.
Gracias, Areli.
Esto fue Noticias W.
En Así las Cosas. Esto fue Así las Cosas con Carlos Loret de Mola.
De lunes a viernes a la 1 de la tarde por W. Ya saben cómo se pone.
La información en W.
Soy Carlos Loret de Mola. Quiero invitarles a escuchar Así las Cosas.
Así las Cosas con Carlos Loret de Mola.
No se lo digan a nadie, pero la radio es mi medio de comunicación favorito.
Así las Cosas por W.
Ya saben cómo se pone.
Al aire.
Una en punto de la tarde. Me da muchísimo gusto saludarle. Es lunes 23 de junio del año 2025 y estamos transmitiendo en vivo a través de las frecuencias de W Radio. El duende decidió darse unas vacaciones.
¡Ah, caray!
Así como, o sea, aparte de las vacaciones, porque luego habrá vacaciones. ¿No? Se va, que se va al jarrito, que ahí se va a cuartelar y que por ahora no sale. O sea, que yo lo entiendo, Areli Paz.
Ah,
o sea,
bueno.
No está el mundo como para andar chambeando, ¿no? Pero bueno. ¿Cómo estás, Areli Paz? ¿Cómo te va?
Hola, Carlos Duende, que estás en donde nos estás escuchando. Qué bueno que te tomas tu descanso, Carlos. De aquí hasta las 3 con mucho que contar. El que puede, que lo haga, porque el mundo está muy complicado.
Vamos de una vez a nuestros 5 temas de sobremesa, las 5 cosas que nos parecen las más importantes del mundo.
1.
Hay una gran preocupación mundial porque Estados Unidos decidió meterse directamente a atacar Irán. Y la preocupación tiene que ver con qué va a hacer ahora Irán. Si lo que viene es una temporada de aumento de terrorismo, de aumento de inestabilidad, de aumento de ataques. ¿Cuáles son realmente los alcances de Irán? ¿Puede activar células terroristas dormidas en distintas partes del mundo, como se ha amenazado? ¿Tiene ya una bomba atómica y la puede llegar a utilizar? No se antoja realmente factible. Muchos especialistas dicen que no la tiene, e incluso los que lo atacaron ahora dicen que la iba a tener, pero no la tiene. Los aliados alrededor del mundo, así que usted diga, híjole, están todos alineándose y mandándole armas a nada, ni Rusia, ni China, ni otros aliados de la región, desde luego Qatar menos, porque ya hasta Irán le devolvió el golpe a Estados Unidos atacando bases militares en Qatar. Entonces Qatar está enojado, ni Arabia Saudita, ni Jordania. Los ataques de Donald Trump contra Irán se dan en un momento en donde Irán se encuentra muy débil. Muy débil externamente, en donde prácticamente había quedado aislada, y también muy débil internamente, en donde pues hemos visto cada vez más movimientos para tratar de tumbar a los ayatolas, al régimen de los ayatolas que encabeza el líder supremo, el ayatola Ali Khamenei, quien manda con puño de hierro en Irán y te puede meter a la cárcel y matarte siendo mujer porque no llevas bien colocado el velo, y eso hemos visto que ha pasado. O sea, esto no es una metáfora, no es un hipérbole, no, esto es algo que hemos visto que ha sucedido. ¿Cómo han cambiado las cosas en el mundo desde en los últimos años, en los últimos 40 años? Irán no es amigo de Al Qaeda, le ha dado refugio. Irán no es amigo de ISIS, de Estado Islámico. De hecho, Estado Islámico cometió ataques terroristas en Teherán, la capital iraní, cuando estaba en su momento de gloria, por ahí de 2016, 2018. Entonces, no sería por ahí. ¿Quiénes sí son amigos de Irán? Y mucho. Pues Hamas de Palestina, que está muy golpeado. Hezbollah de Líbano, que está golpeado también. Los hutíes de Yemen, que no están tan golpeados. Pero pues tiene muchas armas Irán, ¿no? Puede hacer muchas cosas y el odio a Estados Unidos sabe que siempre es un motor que enciende las pasiones más extremistas. casi le diría que ahí donde se ha metido Estados Unidos le ha ido mal, ¿no? Haga usted un recuento, ¿no? Todas las cosas que trató de tumbar a los talibanes en Afganistán. 20 años después, los talibanes están de regreso. Trató de tumbar a Saddam Hussein en Irak. Bueno, está peor que nunca la situación en Irak, ¿no? Ahora se va contra los ayatolas en Irán, pero pídense para atrás las muchas otras ocasiones en que esto ha sucedido. Ahora, de que demostró Donald Trump el impactante poderío militar de Estados Unidos, lo demostró ante una nación que ya estaba herida y que hoy lo que no sabemos es si le dio la puntilla o por el contrario va a ser ese choque de adrenalina que le va a hacer a Irán saltar de nuevo. Esa es la gran pregunta. Porque lo que está haciendo Donald Trump es decir, muy a la Donald Trump, te ataco, utilizo unos aviones que parecen de otro planeta, lanzando unas bombas que parecen de otro planeta, porque cuando impactan en tierra, no explotan, sino que como si fueran un taladro, se meten 10, 20, 30 metros y explotan bajo tierra. ¿Por qué? Porque las instalaciones nucleares de Irán están bajo tierra. Y eso es lo que Estados Unidos está poniendo sobre la mesa. Y mientras hace este ataque, Donald Trump dice que me den el premio Nobel de la Paz. Que Irán se rinda y se siente a negociar. Irán aseguró que ya respondió con un ataque muy poderoso. Atacó las bases militares que tiene Estados Unidos en Qatar. De hecho, es la base militar más grande que tiene Estados Unidos en todo Medio Oriente. Desde ahí encabezó la guerra contra Saddam Hussein en 2003. Las Fuerzas Armadas de Qatar han confirmado que sus sistemas de defensa aérea interceptaron los misiles lanzados desde Irán y obviamente está suspendido el tráfico aéreo en todo Qatar. Hay alerta en las bases militares americanas de Bahrein y Kuwait. También ya se cerraron estos espacios aéreos. ¿Cómo están las cosas en Washington? Armando Guzmán, platícanos. Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Carlos. Efectivamente, Al Udeid es la base aérea más grande que hay en el Medio Oriente de la Fuerza Aérea. Tiene más de 10,000 efectivos. Ahí están basados todos los aviones. Hay otra que está en Bahrein, que es la quinta flota militar naval. O sea, en un lado están la Fuerza Aérea, en el otro están las fuerzas navales. Ahora, todo lo que estamos viendo hoy es que Irán, antes de bombardear a Al Udeid con aproximadamente 10 misiles, le avisó a Qatar que lo iba a hacer y le avisó a Estados Unidos que lo iba a hacer. Entonces estaban esperándolos. Qatar derribó los misiles y no pasó absolutamente más. No, nadie quedó herido, nadie quedó muerto, toda la cuestión. Todo lo que parece, Carlos, es que los iraníes se están dando cuenta de que no tienen las cartas a su favor, de que no van a poder ir en contra de Israel y de Estados Unidos. Y entonces lo que están haciendo es utilizando este bombardeo de hoy para decirle a la gente en Irán, miren, ya nos vengamos, ya nos estamos con ellos, ya les mandamos el igual número de misiles que los que mandaron con nosotros, y entonces ahí se va a quedar la cuestión. Y ahora vamos a ver si en realidad esto lo sigue con este juego Donald Trump, y vamos a ver si en realidad lo que Estados Unidos hizo el sábado en realidad fue destruir las instalaciones de refinamiento de uranio y de plutonio, de si el plutonio estaba todavía en esas instalaciones, en tres instalaciones importantes dentro de Irán. Eso no lo vamos a saber. La administración, el gobierno de Estados Unidos nos dice, lo terminamos, lo acabamos. No lo sabemos. Entonces esto va a tardar tiempo. Pero mientras, Carlos, lo de hoy parece teatro, lo de hoy parece ser una forma de cortejarse con Estados Unidos y decir, ok, ya lo hicimos, ahora sí nos podemos sentar a negociar. Al menos es lo que se dice en Washington y lo que se quisiera ver en Washington. Mientras aquí hay una división total de la gente, hay algunos que dicen que Trump es un barbaján y que debió haber utilizado el Congreso, hay otros que dicen que es el gran presidente de todos los tiempos. Entonces, eso presumo que va a continuar. Pero mientras, en cuanto al conflicto en sí, parece ser que los iraníes están dándose cuenta de las limitaciones que tienen y simple y sencillamente están jugando teatro con Estados Unidos, Carlos.
Hay que estar muy al pendiente a ver cómo se desarrollan las cosas. ¿Algún otro tema, Armando, que tengamos que estar pendiente?
Te voy a decir, mañana Trump está en OTAN, está con la reunión de OTAN, les está exigiendo que gasten 5% de su Producto Interno Bruto en fuerzas militares, cada uno de los países. España ya se salió, no sé cómo le hizo, pero España dijo, no, yo no voy a gastar tanto dinero en esto. Y mañana va Donald Trump a encontrarse con ellos. Una de las cuestiones es que OTAN, separado de Estados Unidos, sigue dándole ayuda a los ucranianos, mientras Estados Unidos paró toda esa ayuda. Mañana vamos a tener, durante 2 días, mañana y pasado, cosas que decir acerca de OTAN, de Ucrania, y ver cómo reaccionan los aliados europeos en toda esta cuestión de lo que está ocurriendo con Irán.
Muy bien, gracias, Armando. Estamos al pendiente. ¿Qué fue lo que sucedió este sábado? El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y aquí lo platicamos, cuando Donald Trump dijo, no, en 2 semanas va a tomar la decisión de Irán, me acuerdo muy bien que aquí les dije, no hay que confiarnos, no hay que confiarnos, ya sabemos cómo es Trump, ya sabemos cómo son los tiempos de guerra. En efecto, era un señuelo para que Irán bajara la guardia y dijera, bueno, pues tenemos 2 semanas. No, hombre, a los 3 días le pegó con todo a Irán, y le pegó de la manera en como todo mundo creía que le iba a pegar. Bombardeando 3 centrales nucleares en Irán, las centrales de Fordow, Natanz e Isfahan, en las que presuntamente Irán está enriqueciendo uranio y está a unos meses de conseguir las bombas nucleares. La operación de Estados Unidos contra el programa nuclear de Irán fue denominada Martillo de Medianoche. Se desplegaron más de 125 aeronaves. Antes del ataque en tierra iraní, las aeronaves estadounidenses estuvieron volando 36 horas. Se dispusieron 7 bombarderos furtivos B-2 con docenas de aviones cisterna para irlos reabasteciendo de combustible en el aire durante el vuelo hacia Irán. Se dispuso un submarino de misiles guiados que se desplazó desde la medianoche del viernes hasta la mañana del sábado. Los bombarderos B-2 fueron sobre el Pacífico junto a otros aviones que sirvieron de señuelo. Todo se realizó en condiciones de comunicación mínima para que ninguna conversación pudiera ser detectada. De hecho, una de las cosas que más presumió Trump es que sus aviones de guerra estuvieron 36 horas en el cielo y nadie los detectó. A las 5 de la tarde del sábado, casi 2 de la mañana de domingo hora de Irán, un submarino estadounidense lanzó más de 24 misiles Tomahawk contra la infraestructura clave de la central nuclear de Isfahan en Irán. Esto coincidió con la entrada del ataque aéreo de la operación Martillo de Medianoche. Hora y media después, el avión B-2 lanzó 2 cañones perpetradores de artillería masiva sobre el primero de varios puntos de la planta nuclear de Fordow y Natanz. 14 misiles fueron lanzados contra 2 zonas en las que están las instalaciones nucleares. Los misiles Tomahawk fueron los que impactaron al final en la central de Isfahan, con lo que se mantuvo el factor sorpresa. La bomba que utilizó Estados Unidos contra las instalaciones nucleares en Irán es capaz de perforar una montaña de entre 80 y 90 metros. Le llaman la rompebúnkeres porque puede destruir armas o instalaciones enterradas a muchos metros de profundidad, como es el caso de las centrales nucleares de Irán. Tiene una cubierta de acero muy potente que cuando entra a la tierra lanza otros explosivos alcanzando a perforar tierra, roca, cemento. Después del bombardeo, las aeronaves estadounidenses salieron rápidamente del espacio aéreo de Irán para regresar a su base. Tras conocerse de la operación en la Casa Blanca, Donald Trump dio un mensaje junto a su vicepresidente J.D. Vance, el secretario de Estado Marco Rubio y el secretario de la Defensa Pete Hegseth. Trump celebró la operación Martillo de Medianoche como un éxito sin precedentes. Advirtió que van a continuar destruyendo blancos en Irán a menos que se concrete la paz en la región. Dijo que Irán es el bully de Medio Oriente y que están a tiempo de poner un freno a la violencia.
Si la paz no llega pronto, perseguiremos esos otros objetivos con precisión, velocidad y habilidad. La mayoría de ellos pueden ser eliminados en cuestión de minutos. Ningún ejército en el mundo podría haber hecho lo que hicimos esta noche, ni de cerca. Nunca ha habido un ejército que pudiera hacer lo que ocurrió hace rato.
Trump felicitó a Israel por sus acciones contra Irán y remarcó que Israel y Estados Unidos se mantienen como socios. El secretario de Defensa de Trump, Pete Hegseth, dijo que no era una guerra contra Irán, sino contra la estrategia nuclear de enriquecimiento de uranio, lo que pone en peligro al mundo.
Muchos presidentes han soñado con asestar el golpe final al programa nuclear de Irán. Y ninguno pudo hacerlo hasta que llegó el presidente Trump. El plan operativo del presidente Trump fue audaz y brillante.
El que está feliz es el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Celebró la operación de Estados Unidos. Dijo que junto a su operación israelí, León Ascendente, han hecho cosas increíbles conjuntamente.
Congratulations, President Trump.
Felicitaciones, presidente Trump. Su valiente decisión de atacar las instalaciones nucleares de Irán con el impresionante y justo poder de Estados Unidos cambiará la historia. Y que Dios bendiga nuestra alianza inquebrantable y nuestra fe inquebrantable.
El líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, advirtió que la ofensa de Estados Unidos no será olvidada. Advirtió que atacaría bases de Estados Unidos en la región, como ya ocurrió. Sentenció: ahora, todo civil o militar estadounidense en la región es un objetivo militar legítimo. Irán también ha amenazado con el cierre del estrecho de Hormuz, por donde pasa el 30% del petróleo en el mundo. En sus redes sociales, Trump insinuó que lo que en realidad se necesita en Irán es un cambio de régimen. Lo que sabemos implica que Estados Unidos esté valorando una intervención mucho más allá de los bombardeos del sábado. De inmediato, la comunidad internacional respondió a la decisión de Trump. En la ONU se han hecho llamados al Consejo General de la ONU para tener reuniones de emergencia. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, se dijo profundamente alarmado por el ataque de Estados Unidos a Irán. Dijo que el bombardeo a centrales nucleares es una amenaza directa para la paz y la seguridad nacional. La presidenta de México se manifestó por la resolución pacífica de los conflictos. Hoy también insistió en que México no interviene ni de un lado ni del otro. La Cancillería mexicana informó que las embajadas en Irán, Israel, Jordania, Egipto y Azerbaiyán se mantienen en alerta. Dijo que ha facilitado la salida segura de 175 mexicanos. El espacio aéreo de Israel ha sido abierto parcialmente, por eso han podido salir también vía aérea algunas personas. También se han ido por tierra y por mar hacia Egipto, Jordania y Chipre, 116 personas. Jordania apoyó la salida de 29. Los vuelos siguen demorándose, aunque el espacio aéreo está medio abierto. La embajada de Irán asistió a otro grupo de 30 mexicanos que ya están en Azerbaiyán, donde fueron recibidos. 1:16 p.m. Vamos a hacer una pausa. Tenemos más sobre esto despuesito del corte.
Comunícate al momento. Contacto directo. Opina a través de nuestro WhatsApp en cabina. 55-25-69-09-41. 55-25-69-09-41. Así las cosas. Con Carlos Loret de Mola.
1:22 p.m. Fíjese que usted sabe que la zona donde está sucediendo este asunto, vamos a nuestro segundo tema de sobremesa antes.
2.
La zona donde está Irán, que es donde está Irak, que es donde está Emiratos Árabes, Arabia Saudita, Qatar, Omán, etcétera, Yemen, ¿no? Pues es una zona tremendamente petrolera, tremendamente petrolera. Hay dos cuellos de botella, si me permite, geográficos, ¿no? Cosas de la naturaleza. Uno es el Estrecho de Hormuz. Por el Estrecho de Hormuz pasa el 20% del petróleo del mundo. Y ya el Parlamento de Irán dijo: bloqueemos el Estrecho de Hormuz en represalia a Estados Unidos y que se vayan los precios del petróleo al cielo y que Trump pague electoralmente cuando la gente en Estados Unidos se enoje cuando vaya a llenar el tanque de gasolina de su coche y resulta que está 60% más caro, ¿no? Pero también Irán tiene una cercanía total con los hutíes de Yemen, que han logrado controlar el otro paso, el del Mar Rojo, que es también otro cuello de botella natural, otro cuello de botella geográfico, por el que también pasa no solamente petróleo, sino comercio. Entonces, tiene una capacidad real Irán de generar una disrupción en el mercado petrolero y en el mercado de bienes, pero sobre todo en el petrolero, ¿no? Y si el precio del petróleo sube mucho, pues hay riesgo de inflación, riesgo de recesión. ¿Cómo nos iría México con esto? A ver, vamos a platicar sobre este asunto con Óscar Ocampo, director de Desarrollo Económico del Instituto Mexicano para la Competitividad del IMCO. Óscar, adelante.
¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Como si le faltara un grado de complejidad a la cuestión nuclear, está la cuestión petrolera, ¿no? Es el vecindario más importante del mundo en materia del mercado petrolero, y por eso hemos visto esta volatilidad el fin de semana, ¿no? Los mercados estuvieron nerviosos, los índices de referencia del petróleo en Europa y en Estados Unidos subieron hasta 79, 77. Hoy amanecen con calma. De alguna manera, la represalia de Irán hacia Qatar, que fue menor, fue más limitada de lo que se puede haber esperado, dio una cierta tranquilidad a los mercados y hoy se han estabilizado, ¿no? Pasamos de 77 a 70, por ejemplo, en el Brent, que es el indicador del precio del petróleo en Europa. Y en México también la mezcla mexicana se ha mantenido alrededor de los $70 por barril.
Uh-huh. Antes de que empezaran los bombardeos de Israel contra Irán, ¿en cuánto estaba?
Estaba en 63, uh-huh. Es decir, ha subido $7.
$7. Ahora, si llegan a cerrar el Mar Rojo y el Estrecho de Hormuz, ¿a cuánto se puede llegar a ir el precio del barril de petróleo?
Sin tener una bola de cristal para predecir el futuro, nos podemos ir al último precedente importante de esto, que fue la invasión de Rusia a Ucrania, que en 2022 el precio del petróleo llegó a rebasar los $100 por barril. Ahora estamos en 70, venimos de 63, es una diferencia brutal.
Brutal. Ahora, si llega a subir el barril de petróleo tan alto, ¿vamos a tener un problema de inflación en el mundo y un problema de recesión en el mundo?
Mira, para el mundo eso es una mala noticia, sin lugar a dudas. Es un detonante de inflación, te genera una desaceleración económica. Y para el caso de México, hay por dos vías, ¿no? México, a pesar de la caída en la plataforma de producción, seguimos siendo un exportador de petróleo, y Hacienda estima que por cada dólar que suba el barril, los ingresos de la Hacienda Pública suben más o menos 10.7 mil millones de pesos, digamos, en una tasa anual. Ahora, en un contexto donde los ingresos petroleros están en su mínimo,